Radio Ubrique. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a centrarnos en los próximos minutos en varios temas de la actualidad deportiva local, con un avance de lo que, de lo último. Podemos decir que, sobre todo en el tema del fútbol, ayer se llevaba a cabo ese sorteo de la fase de ascenso a Segunda Andaluza Infantil, en el que estuvo en el bombo el conjunto del Ubrique Unión Deportiva de Antonio Barragán. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva se tendrá que enfrentar al equipo del Comarca de Jerez, siendo el primer partido en Estella del Marqués. Se disputará en Estella del Marqués el próximo sábado a partir de la 1:00 p.m. Eso es lo que deparó el sorteo, que también nos dejó los siguientes enfrentamientos: Fútbol Bejer, Sanix, La Isla, Bahía San Fernando, Chiclana, Club de Fútbol, Sporting de Conil, Ciudad Algeciras, Alcalá del Valle, Marianistas, Atlético Sanluqueño B, Atlético Algecireño, Club Deportivo San Roque B, Roteña, y Atlético Tarifeño, Balón Linense. Pues esos han sido todos los cruces en esa fase de ascenso a la Segunda Andaluza que tuvo lugar en la tarde de ayer. Eso por un lado. Por otra parte, recordemos que ayer también se disputaba las semifinales del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7, 37ª edición, que nos dejaron los siguientes marcadores: el Mepiel 5, Dimopel 2, De Piña 3, Artilab 2014-2. Esto quiere decir que ya tenemos finalistas: el Mepiel y De Piña se verán las caras en esa en ese último partido, que se va a disputar mañana a partir de las 9:30 p.m. Dos de los favoritos ya lo demostraron en la fase de grupos. Los dos equipos llegan invictos a esta finalísima que se jugará mañana. Y por otra parte, hoy, esta mañana, se celebraba el sorteo de las preinscripciones o de las inscripciones de los cursos de natación infantil. El número agraciado ha sido el 9, el número extraído en ese sorteo, el 9. Por lo tanto, la preinscripción número 9 será la primera en ser citada, y el número 8 pues será en este caso el último. Se han hecho 516 preinscripciones. Los listados con las citas establecidas para formalizar la inscripción estarán mañana disponibles en el Ayuntamiento de Ubrique y en la piscina climatizada, así como en el portal web del Ayuntamiento de Ubrique. Las inscripciones con número de reserva comenzarán el 29 de mayo, mientras que todas aquellas personas que no reservaron número para la inscripción tienen que esperar o deberán esperar hasta el 20 de junio para realizarla. Y por último, también quisiéramos destacar que el Ubrique Unión Deportiva va a organizar durante los meses de junio y julio unas jornadas de captación de jugadores que van a estar dirigidas por el monitor Ángel Román. Va a ser todos los martes y jueves de 8 de la tarde a 9:00 p.m. en el campo número 3. Todos los martes y jueves de los meses de junio y julio, insistimos, jornada de captación de jugadores. Por otra parte, hoy vamos a hablar del Rally Ciudad de Jerez, 7ª edición de esta competición, que volvía después de más de 30 años y en la que participaban cerca de una decena de equipos con presencia ubriqueña. Pues destacar sobre todo la quinta posición del Scratch de Esteban Ramírez y Javier Esteban Gutiérrez, perdón, y Javier Zaldívar, que completaron una gran actuación en un rally en el que fueron de menos a más, con algunos problemas por la mañana y por la tarde, pues marcando muy buenos cronos e incluso llegando a conseguir la tercera posición del Scratch de la última pasada de la jornada. También Juanmi García conseguía, en este caso, junto con Antonia Mulero, pues la octava posición de la general, y se llevaba también la primera posición de la Copa Federación Andaluza de Automovilismo, la Copa FAA. Y del resto de pilotos, pues todos lograron acabar, a excepción de Antonio Toro y Cristina Gutiérrez, que sí completaron el tramo nocturno del viernes en el circuito de Jerez, pero no tomaron la salida en la jornada del sábado, mientras que Sergio Álvarez e Inmaculada Gil sí consiguieron realizar varios tramos, pero en la en el quinto tramo, en la segunda pasada del en este caso del tercer tramo, pues no pudieron se vieron obligados a abandonar por avería mecánica. También destacar que Antonio Orellana, copiloto de el gastoreño Ernesto Salguero, se llevaba, bueno, el equipo entero se llevaba la primera posición en la Copa Dacia Sandero, por delante de los asturianos Jonathan Álvarez y Elvira Moreno. Y por último, hoy también va a tener lugar aquí el sorteo de lo que va a ser la quinta edición del Trofeo Ignacio Peralta de Fútbol Sala en unos instantes. El pasado fin de semana se cerraba la liga con la disputa de la última e intrascendente jornada. Y en este caso, este fin de semana ya va a tener, no va a haber competición, pero el viernes sí va a haber ese partido homenaje al campeón de División de Honor, a Estudiantes, frente a una selección de la Liga, y la entrega de trofeos de lo que ha sido el Campeonato Liguero 2017-2018. De todas estas cosas vamos a hablar en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos.
Vuelve el espectáculo. Noveno Pentatlón Rai Ciudad de Ubrique, en memoria de Jacob Soria. El domingo 10 de junio vuelve la prueba más espectacular del calendario deportivo ubriqueño. Carrera a pie, mountain bike, tiro al blanco con marcadora paintball, obstáculos, carrera fluvial, natación y recorrido por los museos. Y si la bicicleta no es lo tuyo, también puedes participar en la modalidad Pentathlon Running. Inscríbete ya en pentathlonriceubrique.blogspot.com o directamente en el Pub 7 Pecados. Precio de la inscripción 18 euros hasta el 31 de mayo y 20 euros del 1 al 10 de junio. Noveno Pentatlón Rai Ciudad de Ubrique. Organiza Club Deportivo Salto del Cabrero. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Grupo de Rescate Montaña del Parque de Bomberos de Ubrique, Bar Las Cuatro Esquinas, Librería Obélix, Estación de Servicio BP, Ríos y Añón Abogados, Mesón La Vega, Pinturas Rafa, Asociación Ciclista de Ubrique, Terapias Manuales Raquis, Peña Bética, Pinturas Bullón y Radio Ubrique.
Ahora en Ubrique, Autos Isgator. Visítenos en Avenida de Cortes 38. En Isgator, vehículos de ocasión multimarcas, con garantía y con financiación a tu medida. En Isgator además tasamos y compramos tu vehículo. Infórmese sin compromiso. Isgator, vehículos de ocasión multimarcas en Avenida de Cortes 38. Teléfono 678-65-7006.
La Fundación López Mariscal abre el plazo de preinscripción del programa educativo Advance. Aquellos alumnos de primaria que lo deseen y lo necesiten podrán recibir clases durante el próximo curso escolar sobre técnicas de estudio, estrategias de aprendizaje y apoyo en las distintas áreas educativas. Este curso académico, más de 90 jóvenes en edad escolar han recibido apoyo al estudio de forma gratuita, obteniendo resultados muy positivos y beneficiosos para el alumnado. Recuerda que las plazas son limitadas. Desde el día 1 hasta el 30 de junio podrás solicitar tu plaza a través de nuestra web, descargando el formulario de inscripción y entregándolo cumplimentado en horario de mañana en la sede de la Fundación, ubicada en calle García Lorca de Ubrique. Porque apostamos por la educación de nuestros jóvenes. Fundación López Mariscal.
Cada paso, cada metro, cada kilómetro, todo cuenta por una buena causa. Cuarta carrera solidaria Ubrique Dame tu Mano, sábado 16 de junio. Inscripciones abiertas hasta el 25 de mayo. Cada paso cuenta por una buena causa. Adultos 10 euros, niños hasta 12 años 5 euros. Más información en el edificio de la piscina cubierta de Ubrique Sala 2, de 5 a 9 y media de la noche.
Ya está aquí el verano, la playa, las barbacoas, el calor y por supuesto su piscina. En Tubos Heredia queremos que disfrute plenamente de ella sin preocupaciones de limpieza, averías ni mantenimientos. Nosotros nos ocupamos. Visítenos en Tubos Heredia, les ofrecemos las últimas novedades en cloradores salinos y limpiafondos automáticos para que su verano solo sean unas estupendas vacaciones. Estamos en calle Ingeniero Francisco Ruiz Martínez, número 26, en el teléfono 956-460743 y en la página web tubosheredia.com.
Y 48 minutos, vamos a comenzar en el día de hoy hablando del séptimo rally Ciudad de Jerez, que se disputaba el pasado fin de semana, en la noche del viernes, con ese tramo especial en el circuito de Jerez, tres vueltas al circuito de Jerez Ángel Nieto, y con los tramos restantes, los ocho tramos restantes en la jornada del sábado. Ocho, en realidad son cuatro tramos a doble pasada, y destacar pues que en líneas generales la victoria se fue para los jerezanos Javier Galán y Alicia Rodríguez con Citroën Saxo, y completaron el rally en un tiempo de 57 minutos 41 segundos, por delante de David Martín y Pablo Sánchez con Subaru Impreza, 59-37 a 1 minuto 56 de los vencedores, y José Antonio Reyes y Alfonso Prieto a 2:40 de el vencedor, con su Renault Clio. En la Copa Dacia Sandero, victoria para el gastroreño Ernesto Salguero y el ubriqueño Antonio Pérez, por delante de los asturianos Jonathan Álvarez y Elvira Moreno, y de Eusebio Frías y José Antonio Ruiz, en esta competición monomarca que se ha introducido este año en la Copa, en el Campeonato de Andalucía. Y en cuanto a los ubriqueños, sobre todo destacar en el top ten dos pilotos de nuestra tierra, pilotos y copilotos. En quinta posición, Esteban Gutiérrez y Javier Zaldívar con Renault Clio Sport, un rally el que han completado los ubriqueños, muy completo. Han ido de menos a más durante la jornada del sábado, y bueno, pues para muestra un botón, tercera posición en la última pasada del Scratch, tercera posición que le permitió auparse hasta la quinta del Scratch final del rally. Octava para Juan Miguel García y Antonia Mulero con Citroën Saxo, en este caso se llevaba la victoria en la Copa Federación Andaluza de Automovilismo. Y bueno, pues ya en la decimotercera posición Alberto Domínguez, José Luis López con Citroën AX, decimocuarta Jesús Saborido y Juan Manuel Parra con Opel Corsa, vigésima para Geray Benítez y Marcelo Alex Vanslong con Citroën Saxo, vigésimo segunda Sebastián Zapate y Juan Luis Calvillo con Peugeot 106, y vigésimo quinta para Juan Antonio Aragón y Óscar Sánchez con Citroën AX. Comentar que Antonio Toro y Cristina Gutiérrez con Fiat Punto completaron el tramo del viernes, pero no tomaron la salida en la jornada del sábado, y Sergio Álvarez e Inmaculada Gil abandonaron en el tramo número 5. Vamos a conocer más de este rally con uno de los ubriqueños que estuvo presente en este certamen jerezano, con Esteban Gutiérrez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Esteban, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Volvía el rally de Jerez después de más de 30 años, y allí se presentaba ahí un buen número de ubriqueños en esta séptima edición, de los que destacaste pues tú con ese quinto puesto en el Scratch final. No todos los días se consigue una quinta posición en la general en una prueba del Campeonato de Andalucía. ¿Qué tal fue el fin de semana?
Bueno, pues para el resultado fue muy bueno, la verdad es que sí. Tuvimos un pequeño problema por la mañana, se nos aflojó una rótula del brazo derecho. Uh-huh. Entonces nos hacía que la frenada el coche tirara a la derecha, era muy difícil llevarlo. Entonces nos vimos un poquillo ahí lastrados en los tramos de por la mañana. Pero bueno, supimos ahí aguantar, estuvimos sufriendo mucho, la verdad, perdimos tiempo, pero luego ya lo solventamos en la asistencia y pudimos apretar por la tarde.
¿Qué te ha parecido la propuesta del Automóvil Club Jerez para esta séptima edición?
Pues el rally es muy bonito, está muy bonito planteado, comenzando con el tramo del circuito, que fue una pasada, sin más, vaya, eso es alucinante, nocturno y dentro del circuito aquello era increíble. y después los tramos estaban planteados muy bien, eran muy buenos tramos, ratoneros, tramos de auténticos de rally. La única pega que se le podría poner al rally eran los kilómetros que había de enlace desde los tramos hasta Jerez. Uh-huh. Pero sí, lo pensamos finalmente, es que no queda otra, porque se organiza el Automóvil Club de Jerez. Jerez es, digamos, quien propone la prueba. Hay que hacer allí la ceremonia de salida, la asistencia y demás.
Claro. Y estamos hablando del término municipal más grande de nuestro país, precisamente.
Exacto.
Bueno, Esteban, de los 10 equipos con ubriqueños o acogidos, podemos decirlo así, han logrado finalizar 8 con buenas posiciones finales de algunos, ¿no? El balance general no es precisamente malo para los locales, ¿no?
No, pues la verdad es que sí, fue muy bueno, yo creo que casi para todos, quitando a Antonio Toro, ¿no? Que se tuvieron que retirar ahí en el primer tramo porque por una avería. Pero en general fue bueno, yo creo que sí, todo el mundo escapó muy, muy bien, muy contento.
Uh-huh. El rally, que como tú comentabas, comenzó con un tramo nocturno que, bueno, en los últimos años parece que está cogiendo ese formato, las pruebas del Campeonato de Andalucía, pues con el ánimo de dar más espectáculo también a la prueba. Y bueno, la peculiaridad sobre todo era eso, que era el circuito Ángel Nieto, el circuito de Jerez. Y no sé qué tal la experiencia de pilotar, porque fueron 3 vueltas al circuito y supongo que es un tramo que se toma uno de manera diferente, ¿no? A como lo hace habitualmente y en el que sí se disfrutará de lo lindo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Aquel tramo, pues, no se puede reconocer previamente, uh-huh, porque el circuito está cerrado, lo tienes que reconocer el mismo día del rally. Nos dieron 2 vueltas de reconocimiento, donde tuvimos que tomar notas con el copiloto, y ya después las 3 que dices de carrera, las 3 vueltas de carrera, pues fueron alucinantes. Ahí dentro del circuito hay como el trazado es muy ancho, tiene mucho margen para corregir y por lo tanto puedes ir al límite con el coche. Te da para llegar al límite, conocer cuál es y a partir de ahí empezar a corregir. Así que, alucinante, muy bonito el tramo del circuito. Sí, señor.
Uh-huh. Además, supongo que un tramo para los vehículos con mayor potencia, los que salieron ahí beneficiados, pero bueno, tampoco te puedes quejar mucho porque lograste una 7ª posición, ¿no?
Sí, logramos un buen resultado, hombre. A mí no me viene mal ese tramo porque nosotros con la montura que llevamos, no es un coche así que digan muy potente, pero su caja de cambio sí te lo agradece. Y los reglajes que tiene este coche, la verdad es que sí. Luego la escudería tomó una iniciativa muy buena, que fue el orden de salida del sábado se dio a partir de los tiempos de ese tramo conseguido en el circuito.
Ajá.
O sea que nosotros todo el día del sábado estuvimos saliendo el 7º, que fue por el scratch de ese tramo.
Uh-huh.
Así que muy bien, ya te quita cualquier problema que puedas tener porque te ponga a lo mejor un coche más lento o alguien que te pueda dar alguna uh-huh avería adelante. Así que nosotros completamos todo el día del sábado sin ningún problema con los de delante. Uh-huh. Así que muy bien.
Llegaban, como decimos, esa jornada del sábado, los tramos de la mañana, el de San José del Valle, Alcalá y sobre todo Alcalá, Puerto Gáliz, este último con muchas curvas, muy ratonero y uno de los principales atractivos de este rally. ¿Cómo te fue?
Sí, pues mira, la verdad que este tramo es el que más me gustaba.
Uh-huh.
Tenía muchas trampas, tenía muchos rasantes, muchos baches, pero como tú dices, era bien, bastante ratonero. La única pega que como teníamos ese fallito en el coche, no quería dar el máximo, no quería apurar, porque me podía tener un susto y podíamos tener una salida de carretera o cualquier historia.
Uh-huh.
Entonces yo me estuve aguantando. La segunda ya, que era el último de por la mañana, apreté un poco, pero ya te digo, sin encontrar el límite del coche porque no lo permitía.
Uh-huh.
Pero el tramo era muy bonito, eso es bien.
Claro, y venías con ese problema que nos comentabas antes de la rótula del brazo derecho, que te lastró durante toda la mañana. Por cierto, el sábado fue una jornada aquí en la sierra con muchas tormentas, pero con tormentas muy localizadas. ¿Os cayó algo de agua durante la prueba? Pues, dado todo el terreno que abarcabais.
Sí, Mira, nos cayó un buen chaparrón cuando veníamos de tramo de enlace de Jerez hacia Ubrique, ¿vale? Cuando íbamos a disputar el tramo del Mojón, el tramo de por la tarde. Pero una buena tormenta que nos cayó en el bosque, pero luego en lo que es el tramo estaba totalmente seco, no había caído en una gotera, o sea que bien.
Es curioso, ya decimos, porque en la zona del bosque, como tú bien comentas, sí cayó agua, pero en Ubrique no llovió en la tarde del sábado, todo cayó el domingo. Llegaban esos dos tramos ya, las asistencias donde tus mecánicos pudieron dar con ese problema, llegaban ya los tramos de por la tarde, el del Puente Picado y el del Mojón de la Víbora. Y bueno, aquí ya si fuisteis, como decimos, de menos a más, aquí ya si estuvisteis marcando muy buenos cronos y todo pues terminó con, bueno, o culminó con esa tercera posición en la última pasada, ¿no?
Sí, estábamos pues muy contentos porque estaban saliendo muy buenos tiempos, estábamos haciendo sextos cracks casi siempre en los dos primeros de la tarde. Y ya luego en la segunda asistencia que hicimos ahí en Ubrique, pues planteamos un poquillo lo que teníamos por delante del rally, con dos tramos solo por finalizar, y vimos que había pues ahí dos plazas que podíamos ganar, ¿eh? Entonces dijimos de apretar y mira, no se le ve. Al final ganamos alguna más porque hubo un par de abandonos en el último tramo del Mojón. Pero sí que es verdad que ganamos mano a mano ahí con una montura que es idéntica a la nuestra, un almeriense, Sergio Capel, y nos colocamos por delante y muy contento también de haber ganado aquí a otro Clio, pero más mejorado y mucho más evolucionado, que es el Clio 4 de Durán, y nos metimos ahí delante de ellos. Así que inmejorable, vamos. Como tú dices, apretamos ya la última del tramo largado, hicimos tercero es crack, eso es bastante complicado y salieron los resultados, la verdad que sí.
Sergio Capel terminó sexto y José Durán en la séptima posición, ya decimos, con esa montura casi similar a la vuestra.
Sí, la de Capel es muy parecida, digamos similar, pero la de Durán es un poco mejorada, es Clio 4 ya.
Más evolucionada, ¿no?
Sí, y además ese coche viene del Nacional, es el coche que tenía Francima, y ese coche ha estado ganando carreras de su categoría, o sea que ese coche corre tela.
Oye, Esteban, el tramo del Mojón de la Víbora, en dirección a Puerto Galis, que era el que se desarrollaba por parte del término municipal de Ubrique, es, bueno, lo conocemos porque es un tramo muy concurrido, digamos, por ciclistas, ¿no? Para el automovilismo, ¿cómo es?
Para el automovilismo se dio que era un tramo muy rápido y que si te lo piensas fríamente te da mucho miedo porque ahí se pasa muy rápido ese tramo y hay muchos árboles, hay zonas con trampa que no tienen, o sea que la escapatoria es que no hay quitamiedos ni hay malecones, o sea que se pasa miedo si se lo piensa fríamente, pero claro, nosotros vamos con la cabeza puesta en lo que es la carrera, ¿no? Y no pensamos ese tipo de cosas, sino la verdad es que sí, es un tramo que sobre todo quizás a los de fuera les pondría un poquito de respeto, ¿no?
Pues tenemos ahí tres, cuatro curvas muy cerradas, que bueno, pues es que como tú dices, te tiene que poner los pelos de punta.
No, además hay unas cuantas de zonas que se va muy rápido. Nosotros con nuestro coche alcanzaríamos los 170, 160 kilómetros por hora por esa carretera. Si tú te das un paseo, tú puedes ver que tiene que dar mucho miedo, porque es una carretera de montaña total.
Sí. Esteban, ¿cuál crees tú que ha sido el tramo decisivo de este rally?
El tramo decisivo han sido los dos largos, el tramo del Mojón y el tramo de Puerto de Gales, a mi punto de vista. Siempre suele serlo. Y con más razón de que eran los tramos más largos y más complicados, ¿sabes? Porque eran muy revirados, muy ratoneros. El tramo de Puerto Gales, ¿no? El del Calor de los Azules, tenía muchísimo resalto rasante, y era muy difícil este tramo, muy difícil. Así que yo pienso que estos dos son los que han marcado el rally.
Por lo tanto, ¿aprobado con nota para la organización que ha recuperado esta prueba?
Sí, para mi punto de vista sí, con nota. Sí. Yo un rally, vamos, inmejorable. Yo aprobado con nota, sí, sí.
Bueno, pues eso es lo que nos dejaba esta séptima edición del recuperado Rally Ciudad de Jerez. Y bueno, pues por cierto, que por lo que se ha visto, y salvo ese problemilla con esa rótula del brazo derecho, el vehículo de nuevo ha rendido bastante bien, ¿no?
Sí, sí, el coche se ha portado bastante bien, no ha dado ningún fallo, ninguna avería, salvo esa, y no es más que se ha aflojado un tornillo y mero de los baches que tiene.
Sí.
Los tramos y demás que están muy rotos, o sea que no es ninguna avería del coche ni ningún fallo eléctrico ni nada que podamos decir, o sea que el coche está de 10.
Consecuencia, una consecuencia de hacerle kilómetros, ¿no?
Sí, no queda otra, eso es porque estaban los tramos muy rotos y,
sí, sí.
Y que se aflojaron un par de tornillos y ya está, que no es otro.
Esteban, ¿se habíais preparado de alguna forma este rally? Digo, por la cercanía, supongo que habréis podido al menos a hacer pasadas de reconocimiento las semanas previas, ¿no?
Bueno, pues no te creas, nosotros estas carreteras por las que se han disputado los rallies no solíamos pasar, no es una carretera que cojas para ir a algún pueblo cercano, eso habitualmente. Nosotros lo que hicimos es tomar notas, una pasada y luego otras dos de reconocimiento, o sea que no es nada fuera de lo normal. Cualquiera que haya venido de fuera ha hecho lo normal, hace esas pasadas, hace una tomando nota y otras dos mínimo pasando con el coche reconociendo. Nosotros no hemos hecho nada fuera de lo normal.
Bueno, pues así ha sido esta prueba puntual para el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto. La última es que se había aplazado Ronda, por lo tanto, y que ya la próxima cita no llegará hasta septiembre, digamos, para vosotros, ¿no? Que es siempre estáis pensando en las pruebas que tenéis ahí cercanas. Ronda, hablabais en la subida de Jerez, de Ronda y del Sierra de Cádiz. No sé si el que se haya aplazado Ronda varía en parte tus planes y tienes previsto antes del Sierra de Cádiz hacer alguna prueba, o ya tu próxima cita será el Sierra de Cádiz.
Bueno, en principio no, porque lo que queremos hacer está aquí en Andalucía, y ahora si salimos fuera, digo yo, a Extremadura o cualquier sitio y hacer una prueba porque han suspendido Ronda, pues ya se nos van nuestros planes, ¿no? Que lo que queremos es hacer medio campeonato, el andaluz, y saber qué posición ahí podemos estar al final, ¿eh? Así que nada, esperaremos al Sierra de Cádiz, luego tenemos el Rally de Sevilla, ver si se hace Ronda o no, y ya si se hiciera lo disputaríamos, y si no, pues quizás nos fuéramos a correr al último rally del campeonato, que es Granada.
Pues nada, pues ahí están esos planes para lo que resta de temporada, que todavía quedan muchos meses. Y bueno, pues lo principal, Esteban, pues que siga ahora mismo es disfrutar esa quinta posición en una prueba del Campeonato de Andalucía que está al alcance de muy pocos. Y nada, de darte las gracias por habernos atendido y mucha suerte para esas próximas citas, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, un abrazo. 6 y 7 minutos de la tarde. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de fútbol sala. El pasado fin de semana se cerraba la liga, se celebraba la última e intranscendente jornada liguera, porque ya estaba todo decidido: Estudiantes campeón de División de Honor, Autoservicios La Plaza descendía a Primera División junto con Pajálamos, que bueno, ese equipo pues se retiró de la competición, y ascienden a División de Honor Gol Copas y la Espuela Café y Copas. Vamos a hablar de la liga, vamos a hablar de fútbol sala en líneas generales, porque también va a tener lugar aquí el sorteo de la quinta edición del trofeo Ignacio Peralta, que organiza un año más el Comité Local de Fútbol Sala, y con distintas colaboraciones. Tenemos por eso hoy aquí con nosotros al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí.
Como decimos, se cerró ya ese campeonato liguero, una jornada, la última, en la que ya estaba todo decidido. Había que terminarla, pero bueno, no sé, porque en estas últimas jornadas ha aparecido otra vez el fantasma de las incomparecencias, ¿no?
Sí, ya parece que la liga se le ha hecho larga a algunos equipos. La verdad que solamente habíamos tenido el equipo que había se había retirado, ¿no? Que había causado baja. Y pues en estas últimas semanas, con respecto a lesiones, trabajo y las plantillas, que a lo mejor son cortas, ¿no? Pues ha sido donde ha habido las incorporaciones.
Vamos. Dos en segunda división, creo recordar. La semana pasada Athletic Club Don López, ¿no? Uh-huh. Esta semana Ubricar Moto. Y no sé, no recuerdo ahora si ha habido otra, pero ahora no recuerdo cuál es.
LCR, Atlético Club Don López, uh-huh. Y esta Uricar, que se creía que se había retirado el Don López.
Ajá.
Vamos, pero los papeles estaban puestos.
Sí, sí. Bueno, balance de la liga en División de Honor, Estudiantes se ha llevado el título liguero. Viendo los números, parece que se lo ha llevado con comodidad, pero que haya tenido que esperar hasta casi el final para asegurarse el título nos da a entender de que este año ha vuelto a estar la cosa competida, ¿no?
Sí, la verdad que lo que pasa es que solamente le han llegado a competir la liga dos equipos, ¿no? Estudiante y Donde. Donde ha hecho un campeonato notable, porque se le pondría sobresaliente con el título, ¿no?
Pero uh-huh. Como el año pasado, por ejemplo.
La verdad que Estudiante ha estado firme y ha sido, además de justo vencedor, un equipo que ha dominado durante toda la temporada, vamos.
Un poquillo deslucida, entre comillas, entiéndanme, el título del Estudiante, pues por la manera en la que lo ha logrado al final, ¿no? Ya se sabía antes de disputar tres últimas jornadas, o las cuatro, que ya iba a ganar, porque me refiero a esa retirada del Pajálamo, uh-huh. Que al final, tú dices, una retirada, bueno, es un equipo menos, no pasa nada, se descansa, al final sí marca la competición. Claro, esa situación ha sido rara, ¿no?, como ha ganado la Liga Estudiante.
Claro, pero son cosas del calendario
y de los equipos.
Y no se puede, claro, ahí no se puede hacer nada, porque, claro, su partido, quedando tres jornadas,
necesitaba tres puntos.
Necesitaba los tres puntos. Y se suspendió el partido a causa de la lluvia. Uh-huh. Y en la siguiente jornada,
bueno, y aunque no se hubiera suspendido, me refiero ya a falta de tres jornadas, sabiendo que ya habías ganado la liga porque tienes un partido, que una jornada de descanso que te va a dar tres puntos.
Claro,
¿no?
Le sacaba seis y ya son los tres puntos. Pues, uh-huh. Claro. Y tenía el gol haber ganado, pues la verdad que ha salido así, pero
no le hizo falta precisamente esos tres puntos, porque ya la, digamos, con el partido de la jornada anterior,
se puede decir que ganó cuatro jornadas antes de terminar la liga.
Claro.
El partido de la
porque luego lo que tú comentas, ese partido que se suspendió no se jugó el viernes sino el sábado de la siguiente semana, cuando ya se supone que había descansado, ¿no? Entonces,
claro,
esa fue la situación peculiar que,
pero vamos,
que
ya ahí era campeón.
Bueno, y en Primera División, ¿qué tal? ¿Gol Copas?
Pues, ha habido tres equipos que han estado ahí disputando incluso el campeonato. El Guas tuvo dos pinchazos casi seguidos y ya se descolgó, porque al igual que en División de Honor, los equipos han sido muy firmes, ¿no? Simplemente han perdido contra ellos mismos. Y la verdad que, hombre, el Gol Copa desde el principio lleva en lo más alto de la categoría y también es justo vencedor.
Uh-huh. Oye, Dani, y en cuanto a lo que han sido el único descenso, ¿no?, que se ha certificado sobre la cancha de Autoservicio en la plaza, un equipo que incluso en las últimas jornadas ha resistido como gato panza arriba, ¿no? Ha dado un cambio totalmente de imagen de la primera vuelta a la segunda.
La verdad que en la segunda vuelta ha competido casi todos los partidos, por no decirte todo, y jugando, la verdad que muy bien, ¿no?, al fútbol sala, ¿no?, que ha estado compitiendo prácticamente todos los partidos. Y pues quedando dos jornadas de haberle ganado el partido al Gallery, con esto de que en la última jornada estaban ya con el partido ganado, pues podía haberse salvado, ¿no? El Brille también era un equipo que se suponía que iba a estar ahí abajo, porque no puede contar con la mayoría de los jugadores que están en el Ubrique, ¿no? Mm. Y también ha sido una plantilla corta, pero la verdad que son dos equipos que hay que tener en cuenta en lo que viene ahora, ¿no?
En lo que va a ser los trofeos, y precisamente por eso estamos hoy aquí, uno de los motivos, que es el sorteo del trofeo Ignacio Peralta, quinta edición ya, Dani.
Digo, la quinta edición y esperemos que haya muchas más, vamos.
¿24 equipos al final?
24 equipos.
¿Quiénes se quedan fuera entonces?
Se ha quedado fuera pues dos equipos que podían optar al campeonato, como son el Donde y la Peña Bética. Uh-huh. Y Ubricar Moto.
Uh-huh. ¿Donde y Peña Bética? ¿Por qué?
Porque por temas de trabajo. Uh-huh. No pueden contar con casi todos sus jugadores y para fallar algún partido pues prefieren
no tomar parte, ¿no? Y otra cuestión, fechas, ¿cuándo comienza?
Pues mira,
bueno, antes que nada, este fin de semana no hay jornada de liga, pero tenemos el viernes ese partido homenaje, sí, al campeón, ¿no?
El viernes, bueno, homenaje al campeón no, es la entrega de trofeos, lo que uh-huh. pasa que lo hacemos siempre con el campeón de liga contra una selección de equipo que representan, que recogen trofeo, vamos.
Que son los siguientes: campeón Estudiante en División de Honor, subcampeón Donde, Pichichi, Quisco Trujillo, todo un clásico nuevamente. Hostia, por cierto, muy bonito también el duelo que han tenido ahí por el título de Pichichi entre Quisco Trujillo y Alejandro Monte de Oca, ¿no?
Sí, sí, la verdad que han estado ahí prácticamente hasta las dos últimas jornadas. Y claro, hombre, lo que, por ejemplo, Quisco ha jugado muchos menos partidos. Uh-huh. Su equipo ha metido mucho menos goles. Vamos, él sigue siendo el killer que era, con unos poquitos años más, ¿no? Pero tiene gol, es un, uh-huh. un jugador que tiene gol.
Equipo más goleador, Estudiantes, menos goleado, Estudiantes también, y más Deportivo, Revolución, y en primera, campeón Gol Copa, subcampeón La Espuela, Pichichi, Juan Diego Puerto Rodríguez de Atlético Futsal. El equipo más goleador, La Espuela, el menos goleado, La Espuela, y el más deportivo, el Club Deportivo Celta. Partido que se va a jugar
un
a la...
Un clásico también.
Un clásico también, en esa distinción. Uh-huh. Digamos que el partido se va a jugar el viernes a las 9 de la noche en el pabellón Estudiantes Selección de la Liga. ¿Ya tenéis los jugadores seleccionados?
Sí, pero los uh-huh. nombres completos no.
Vale.
Están pues, pasando.
Vale, pues ya tendremos noticias de ello. Y bueno, tras finalizar este partido, pues se procederá a la entrega de trofeos de esta competición liguera. Decíamos, trofeo Ignacio Peralta, 24 equipos y fechas, por lo tanto.
El viernes 1 de junio uh-huh. se jugará la primera jornada. El viernes 8 de junio se jugará la segunda jornada. El sábado 15 se jugará la tercera jornada. El viernes 15 se jugará la tercera jornada. y el sábado los cuartos de final, porque son 8 grupos de 3 y se clasifica el primero de cada grupo. Y el viernes 22 se juegan las semifinales y el sábado 23 la final. A expensas de... a mí me gustaría jugar el viernes 22 la final, pero conforme vayan sabiéndose ya los equipos que la jugarán las semifinales, pues me gustaría ponerme en contacto con ellos por si puede ser la semifinal el jueves y la final el viernes, porque es mucho más atractivo para la gente, ¿no? Estas ya son fechas que el sábado suele...
Mejor viernes por la noche que claro, el sábado al mediodía, por el tema del playeo, más que nada, ¿no?
Ahora mismo están estipuladas el viernes las 2 semifinales y el sábado la final a las 12.
¿Por qué se ha optado por grupos de 3 en vez de grupos de 4? Parece que el número cuadraba, ¿no? 24.
Sí, pero grupos de 4 son 6 grupos. Y entonces, si se clasifica uno y los dos mejores segundos, ya están con las cuentas y tienen que estar... los grupos, depende mucho también un grupo que caiga o otro grupo, sin desmerecer a ningún equipo, ¿no? Entonces, a lo mejor tiene mucho más mérito quedar segundo en un grupo que están 3 equipos fuertes o 4 equipos fuertes que en otro grupo donde hay equipos más débiles, ¿no? Entonces eso creo que desvirtúa y así, aparte con las fechas que tenemos, también es lo que mejor he visto, vamos.
Sí, ya, porque te ahorras también una jornada de la fase de grupos, ¿no?
Me ahorro una jornada y
entre
y
los cuadra todo. Entre los campeones y es más fácil de cuadrar. Pues venga, pues si te parece vamos a hacer el sorteo, vamos a proceder ya a él.
De las bolas.
En este caso, cada vez vienes con lo opuesto, Dani. Me refiero a que no traes este año mano inocente.
No, he preguntado por uno, pero digo, ya la mano inocente es Zuf.
Sí, para meterme yo el marrón, ¿no? De la gente. Pues vamos a...
Así te dicen.
A proceder. Tampoco hace falta hacerlo tan cerca del micro, Dani. Vamos a proceder, si te parece, y vayamos allá a lo que va a ser... bueno, vamos a... El modo o el formato de este sorteo va a ir la primera bola al grupo A, luego al grupo B, al grupo así, ¿no? Hasta que completamos una primera pasada y 3 pasadas, por lo tanto, cada uno de los grupos. Pues aquí va el primero, Dani. En este caso, estamos hablando del Malaca Café y Copas, que va al grupo A. Vámonos con el segundo. Ahora entiendo a Fran Pan, cuando se liaba abriendo las bolas.
Yo las abro la mar de bien.
Sí, sí. Athletic Club Don López. Vamos a ver, Athletic Club Don López. Vámonos con otra bolita. Esta va para el grupo C. La Lupe Kebab. La Lupe Kebab. Y ahora vámonos con el grupo D. Joder, con la bola.
Esto es muy fácil.
Ahí. Ya, se le pega aquí un pellizco. Es... ¡Uy! Sale volando el papel.
Como que está pelando un lado y otro.
Atlético Futsal, grupo D. Va a darle un meneito a esto. Vamos con otra bolita. Ah, esta sí, esta ha salido bien. La Espuela Café y Copas. La Espuela Café y Copas. Vamos con el F. Oasis Lounge. Oasis Lounge. Vamos a ver. Ahora vamos para el grupo G. Uy, ya me he cargado una bola.
Claro, no, si te va a cargar más.
tiene reserva,
sí,
¿no?
Sí, tengo reserva.
Ah, vale. Inter de Lian. Inter de Lian al grupo G, y vamos ya con el último equipo de esta primera ronda. Tranquilo, Dani, que
no, si no es por eso, es que te quiero enseñar, abrí una, verás cómo las abres todas más fácil.
Sí, 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 es que hay algunas, no, que, no, algunas que salen, otras que no.
De un lado para otro.
Ah, vale.
¿Has visto?
Ok.
¿Cómo nos abre?
Es verdad. Vámonos, el que se ha resistido ha sido JSA Ubrique. Pues ya tenemos los primeros equipos en los 8 grupos. Vamos con más.
¿Has visto?
Sí, sí. El segundo equipo del grupo A, Impala 1987. Vámonos al grupo B. Vaya, este lo has doblado bien, ¿eh?
Hombre, algunos que eran más chicos.
Zulema.
Para que no se vea.
Zulema va al grupo con Don López. B. Con el Don López. Vámonos con Gesto Algar, que va al grupo C con la Lupe, ¿no?
Uh-huh.
Vale. Vámonos al grupo D ahora. Tenemos aquí al Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva.
Con Atlético Futsal.
Con Atlético Futsal. Ahí va. Grupo E, Fran Generali.
Con la Espuela.
Con la Espuela. Vámonos con el grupo F. Estudiantes.
Con Oasis.
Con Oasis. Bueno, pues ya aquí. Ya aquí tenemos un grupo fuerte, ¿no? Podemos decir, con dos rivales de entidad. Y grupo G, LCR.
LCR con Inter de Lian.
Con Inter de Lian. Y por último, el H.
El rival de JSA.
Revolución.
Revolución.
Pues así están las cosas ahora, solo un grupo donde hay dos equipos de división de honor, ¿no? Que es el grupo este. Vamos a darle un par de vueltecitas a esto. Y vámonos ya con el grupo A, que va a completar el grupo.
También ahora es muy importante porque el A juega con el B, el C con el D, el E con uh-huh. el F.
Vamos a ver este primer grupo A. Brille 1979, junto a
Malacayú y Impala.
¿Malacayú o Malaca?
Bueno, Malaca. Malaca Café y Copa.
Vámonos con el grupo B. Gol Copas.
Junto con Atlético Club Don López y Zulema.
Y Zulema. Vámonos, grupo C, para Autoescuela La Sierra UAS.
Autoescuela La Sierra UAS. Junto con La Lupe y Gesto Algar.
Vale. Vámonos al grupo.
Estoy viendo que va a haber.
Al grupo D. Pintura Fefi, ¿qué de qué?
Ah, mira. Digo, estoy viendo que quedan poco ya. Pintura. Junto con Atlético Futsal y Porti.
Vámonos con el grupo E. Club Deportivo Celtas.
Junto con La Espuela y Fran Generali.
Grupo F. De Galería y Panteras.
Junto a Oasis y Estudiante.
Y ya nos quedan los dos últimos bolindres que tenemos por aquí. Vamos a ver. Este va para el grupo G, que es el Autoservicio La Plaza.
Junto con Inter de Lian y LCR.
Comprobemos tu capacidad de memoria. ¿Qué equipo queda?
Pero espérate, te lo voy a decir ahora.
Santa Chan.
De División de Honor no es.
No es de División de Honor.
Es. Los Celtas están salidos.
Eso lo sabrán ellos mismos. Y yo, claro, que lo tengo aquí delante ahora.
Claro.
Deja, no te quiebres más la cabeza. Mafre Bankia.
Mafre
Bankia es el equipo que completa este sorteo. Si te parece bien, recordamos, por lo tanto, la configuración de los grupos. Grupo A.
Grupo A, Malacayú, Impala y Brille 1979. Grupo B, Atlético Club Don López, Zulema y Gol Copa. Grupo C, La Lupe Kebab, Gesto Algar y Autoescuela La Sierra UAS. Grupo D, Atlético Futsal, Porti y Pintura Fefi Quedeque. En el grupo E, La Espuela Café y Copa, Fran Generali, Club Deportivo Certa. En el grupo F, Oasis Long, Estudiante y The Gallery. En el grupo G, Inter de Lian, LCR y Autoservicios La Plaza. Y en el grupo H, JSA, Revolución y Mafre Bankia.
A primera vista parece que está la cosa repartida, ¿no? ¿O qué?
Sí, la verdad que ha caído bastante repartida y por la parte de arriba, Zulema, Quedeque, Porti, Gesto Algar y Gol Copas, junto con el Brille, son así los más fuertes, ¿no?
Uh-huh.
Y por abajo, pues, está la Espuela, Estudiantes, el Inter de Lian,
Revolución. Uh-huh. Pues esto ha sido este sorteo, el de la quinta edición del Trofeo Ignacio Peralta. Como tú dices, luego los cruces será el primero del A con el primero del B, ¿no? el primero del C con el primero del D, bim, bim, bueno, con el sistema clásico y tradicional, ¿no?
Sí. Y nada, ya emplazar hasta el sorteo de la maratón, que lo haré exactamente...
De la misma manera, pero vamos a ver si te puedes traer manos inocentes mejor para que le echen las culpas a ellos cuando...
Lo que quiero decirte es el día.
Si sale, vale.
Miércoles 13.
El miércoles 13 de junio tendrá lugar ese sorteo de la Maratón de Fútbol Sala. A mí por ahora creo que sí.
Imagina porque sea un miércoles, lo peor es 13.
Bueno, por un número nos vamos a poner no nos vamos a poner delicado tampoco. Oye, Dani, más cosas, ya aprovechando que estás tú por aquí. Recordemos que hace ya la última vez que tuvimos la ocasión de hablar, pues se confirmaba, ¿no?, que Ubrique iba a coger una serie de torneos provinciales y autonómicos. ¿Cómo está la cosa ahora? Porque en principio para este fin de semana fue la primera fecha prevista, ¿no? Para...
Sí, es que este fin de semana era el pre-Benjamín. Uh-huh. Benjamín, Alevín, infantil y cadete.
¿Y qué ha pasado? Que se iba a celebrar tanto aquí como en el bosque, ¿no?
Ahí está. Entonces, los equipos que vienen de Málaga y Almería, Jaén, pues prefirieron hacerlo un poquito más cerca de su localidad, ¿no? Uh-huh. O sea, de su provincia. Y se sustituyó por el senior, juvenil y cadete, que será aquí, pero en la fecha del 8, 9 y 10 de junio.
8, 9 y 10 de junio será ese torneo. ¿Y el provincial?
El provincial es el 2, 3 de junio.
Que se mantiene, por lo tanto, sí, ¿no? En la fecha original,
el
2.
El provincial es un torneo de fútbol sala, pero también tiene fútbol 7 senior y fútbol 7 veterano.
¿Y qué podemos decir? ¿Sabemos ya el número de equipos que van a participar?
Sí, 12 en cada.
¿Y ya están confirmados los equipos?
Sí.
¿Y no los puedes decir o no te acuerdas?
Lo que no sé los nombres. Hay equipos de San Fernando, Cádiz, Chiclana, Jimena, Arco, Benalú, Ubrique, Grazalema, Villamartín.
Sí, más o menos, digamos, sí, representación de la Bahía de Cádiz y de la Sierra, principalmente, ¿no? Uh-huh. Más cosas, categoría senior, cadete y juvenil, ¿van a contar estas categorías todas con equipos de Ubrique?
Sí. En Ubrique se va a hacer un equipo, en juveniles otro y en cadete otro.
¿Y cómo se va a formar ese equipo cadete y ese juvenil? Pues ¿Como la última vez?
Sí, lo de los cadetes, estábamos hablando de la escuela de fútbol o del Ubrique cadete.
¿Y quién los llevaría?
Pues eso yo ya tengo ahí... Se lo estuve comentando, estoy esperando la respuesta. Estaría Alfonso, ¿no? Que ha estado siempre llevando a... Y el otro es Pino, hay otro, que es el que va a llevar a los juveniles, que es más o menos la base de su equipo, de Mafre, más dos o tres jugadores de la liga, vamos. Y el otro lo va a llevar Zarba, el senior.
Bueno, ahora la suerte que sí se pueden hacer selecciones de jugadores en esas categorías, juveniles o cadete, porque ahora mismo hay equipos enteros casi que rondan esa edad, ¿no?
Sí, sí.
Y que, por lo tanto, sí se puede tirar de ahí. Este año, por suerte, era otra cosa que te quería comentar, que han aparecido mucho, o cada vez va teniendo mayor tendencia, ¿no?, la aparición de equipos con jugadores muy jovencitos, y que, bueno, pues se van a pegar unos cuantos años, digamos, adaptándose a la categoría, y son los que van a dar ruido, ¿no?
Ahí son los que, digamos, a la larga van a estar ahí en División de Honor luchando o por lo menos dando ruido.
Digamos que es precisamente el formato o el esquema que les llevó a tantos triunfos a Revolución, a Antigua Prodeco, ¿no?
Claro.
Coge gente muy joven desde pequeño. Los primeros años, pues, iban a estar ahí adaptándose a la categoría, y una vez que cojan...
Últimamente han estado compitiendo muy bien, han acabado, creo que en cuarto puesto, sí, porque ha sido primero estudiante,
¿dónde? Sí, ahora estoy de Revolución, cuarto puesto, sí, sí.
Por delante de la Peña Bética, y en verdad han hecho al final una buena competición. Han sido prácticamente lo que le han dado el título a Estudiantes, aunque a Estudiantes no se le ha dado nadie en el título, ¿no?
Sí, pero claro, que le arrancaron ese...
Ahí. Uh-huh. Y ya le cogieron ventaja, pero vamos, ya, aunque no fuera dado ese resultado, no había muchas posibilidades, ¿no?, de que Estudiantes perdiera algún partido.
Arrancaron un empate al Donde en esas últimas jornadas. Pues nada, Dani, pues lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más.
Nada. Ahora te pasaré los horarios y lo pasaré a los equipos, porque esto, tú, como bien saben, los equipos va por orden de...
Sí, de sorteo,
del, ¿no?, sorteo, que uh-huh, no hay peticiones ni hay nada.
Uh-huh. Recuerden, el viernes 1 de junio arranca la quinta edición del Trofeo Ignacio Peralta, el sábado 2 y el domingo 3, ese campeonato provincial de fútbol, sale de fútbol 7, senior, juvenil y cadete. Dani, no. ¿Cómo que no?
El 2 y el 3, senior de fútbol 7 y fútbol sala y veterano de fútbol 7. Y el 8, 9 y 10...
Ya me estás liando.
No, te has liado tú solo. El 8, el 9 y el 10,
sí,
es el de cadete, juvenil y senior de fútbol sala.
Ajá, y entonces, el fin de semana antes de fútbol 7.
Ay, apúntatelo.
No, sí, lo voy a apuntar. Pero bueno, lo suyo hubiera sido que hubieras traído todos los equipos que van a participar y yo,
claro,
me aclaro.
Yo los traigo ahí, pero es que no tengo el nombre.
Otra cosa, 12 en fútbol 7.
12 en
equipos fútbol en fútbol 7, ¿no?
Sí, todas categorías tienen 12.
Todas. Todas las categorías y
tienen
todas.
Tienen 36, bueno, sería formado por 36 equipos.
Pues muy bien, pues nada, Dani, pues muchas gracias y hasta la próxima. Y nosotros también nos despedimos, volveremos mañana a eso de las 5:30 de la tarde con ya el resumen de lo que fue la Patacabra. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.